7. La responsabilidad del mal. Al justificar el dogma de las penas eternas a las que serían condenados los pecadores obstinados, la teología argumenta que, aunque no obstante el hombre sea finito, es decir, limitado en sabiduría, virtudes y poder, su culpa se vuelve infinita por la naturaleza infinita del ofendido Dios, y, consecuentemente, infinito debe ser, también, el respectivo castigo. Sustenta, por tanto, la tesis de que el elemento moral del delito esté infinitamente unido a la cualidad del ofendido, y no a la resolución y malicia del ofensor, tesis esa falsa e injusta. Falsa, porque transfiere del agente para el paciente la gravedad del acto culpable. Injusta, porque no lleva en cuenta los atributos de la divinidad, suponiéndola menos perfecta que la humanidad. Sí, porque un hombre sensato ciertamente ni siquiera tomaría en consideración las ofensas que le fuesen dirigidas por un niño o por un idiota. ¿Cómo, entonces, podemos admitir que Dios pueda consentir que seamos castigados eternamente por haberlo ofendido, niños espirituales que somos, con nuestra inmensa ignorancia o inconsciencia? La doctrina espírita, al contrario, defiende el principio de que la culpa por toda y cualquier ofensa es siempre proporcional al grado de conocimiento y a la determinación del impulso de la voluntad de quien la practica, y nunca a la importancia de quien la recibe. Eso enseñó el propio Jesús, el Rey de los Reyes, cuando suplicó a favor de los que lo crucificaron: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. En verdad, cuanto mejor sepamos discernir y más libremente podamos decidir entre el bien y el mal, tanto mejor será nuestra responsabilidad. Así dice Kardec: más culpable es, a los ojos de Dios, el hombre instruido que practica una simple injusticia, que el salvaje ignorante que se entrega a sus instintos. Capítulo primero. Pregunta 637. Obtengamos también, del libro de los espíritus, pregunta 639, 640 y 641, algunos esclarecimientos más en torno de esa magna cuestión. El mal puede haber sido cometido por alguien en circunstancias que lo comprometieron, independientemente de su voluntad, o por imposiciones a las que tuvo que someterse. En esas condiciones, la culpa mayor es de los que hayan determinado tales circunstancias o imposiciones, porque ante la justicia divina cada uno se hace responsable no sólo del mal que haya hecho, directa y personalmente, sino también por el mal que haya ocasionado en el transcurso de su autoridad o de su influencia sobre otro. Nadie, sin embargo, podrá ser jamás violentado en su foro íntimo. Esto es, cuando somos obligados por una orden formal, seremos o no culpables, dependiendo de los sentimientos que experimentemos, y de la forma de cómo lo hagamos al cumplirla. Ejemplo: podremos ser enviados a la guerra contra nuestra voluntad, no teniendo, en este caso, ninguna responsabilidad de las muertes y calamidades que de ellas se originen. Sí, no obstante, en el cumplimiento de ese deber cívico, sentimos placer en eliminar a nuestros adversarios, o si obramos con crueldad, seremos tanto o más culpables que los asesinos pasionales. Obtener provecho de una mala acción, practicada por otras personas, constituye igualmente, para nosotros, una falta grave, como si fuésemos los propios delincuentes, pues eso equivale a probar el mal, solidarizándose con él. Cuando deseamos hacer el mal, pero retrocedemos a tiempo, aunque hubiésemos tenido la oportunidad de llevarlo a cabo, demostramos que el bien ya se está desarrollando en nuestras almas. Sí, entre tanto, dejamos de satisfacer aquel deseo, solo porque nos faltase la ocasión propicia para tal, entonces somos tan culpables como si lo hubiéramos practicado.